Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el domingo, Día del Señor. Una vez más queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos da en este día. En este día en que queremos ir a la misa o queremos encontrarnos como cristianos junto al Señor, porque en el día de fiesta, en el domingo, el Señor nos espera como pueblo suyo para darnos su amor, como luego nos dirá en el Evangelio. Pues sí, en la fiesta del domingo, el Señor nos espera.
En la fiesta del domingo, el Señor nos espera. Reunidos en su mesa, escuchamos su voz. Su palabra es alimento, es la buena. Como prenda de vida, Él se va en comunión.
Y nos espera en la misa para darnos su palabra, su mensaje, que hoy será un mensaje de amor no correspondido muchas veces por nosotros.
Nosotros está revestido de pan.
Y hoy en el Evangelio, pues vamos a leer una parábola que Jesús les dijo a los judíos, especialmente a los sumos sacerdotes, a los senadores del pueblo, sobre lo que pasaba con una viña, es decir, que el pueblo de Dios era como una viña del Señor. Si recuerdan, amigos, desde hace dos domingos vamos hablando en el Evangelio algo de viña. Es decir, hace dos domingos, pues hablábamos en el Evangelio como decía que el reino de los cielos se parece a un propietario que sale a contratar jornaleros para su viña. Bueno, sale a diferentes horas del día, pero habla de esa viña. Es decir, que la viña era el terreno de un campo donde se produce el vino. Bueno, no el vino, sino las uvas, que luego será el vino. Y claro, el vino. Y para los israelitas era, pues, de mucho cuidado ese terreno, porque el vino era muy importante para ellos, y no tenían otras clases de licores o de bebidas. Bueno, el hecho es que el vino era muy apreciado, y claro, el terreno que lo producía, el campo que lo producía, pues tenía que tener también, tenía muchos cuidados. Y por lo tanto se habla muchas veces de viña. El domingo pasado pues hablábamos de cómo un padre de familia tenía una viña, le dice a un hijo, vete, y no fue. A otro le dijo, bueno, y vete, y no fue, que no quiso ir, pero luego fue. Es decir, el hecho es que hablan de la viña. Y hoy nos va a hablar Jesús de esa viña que es el campo, el mundo, y que para los judíos era el pueblo de Dios. Pero para nosotros sabemos que es el mundo entero, este mundo que camina entre prisas y tropiezos, es la viña del Señor.
Este mundo que camina entre prisas y tropiezos, bien pudiera ser un día primavera del amor. En que convive la opulencia y la miseria, tiene nombre y tiene dueño, es la viña del Señor.
Y claro, como es la viña del Señor, pues Dios les da muchos bienes y podría ser una maravilla.
La viña del Señor, el hombre que pisa fuerte nunca espera de la suerte el fruto que nos sembró. En la viña del Señor, el que no está vigilante es igual que el caminante, el camino equivocó.
Y todos somos viña del Señor. Bueno, ahora hoy veremos en el Evangelio, en la primera lectura, cómo en la Sagrada Escritura, principalmente la viña del Señor era el pueblo de Dios escogido. Pero después de Jesucristo todos somos viña del Señor, todos somos pueblo de Dios.
Y a los hombres nos lo arrienda, el trabajo es una renta que nos pone el Creador. Es la fe nuestra moneda, el amor es la fianza, y con fe y amor se avanza por la viña del Señor.
Así que nosotros tenemos que cuidar esta viña del Señor, que es el mundo y que somos nosotros mismos en particular. Bueno, pues Jesús, podríamos decir un poco, ¿y por qué Jesús hablaba tanto de la viña? Bueno, porque ya hablaron de ello los profetas. Hay una parábola muy hermosa y muy famosa, era en el tiempo de Jesús, por lo tanto lo sabrían todos, del profeta Isaías, porque el profeta Isaías, sobre todo el primer profeta Isaías, claro, era el profeta más famoso en cuanto a escritor. Y en el capítulo 5 tiene una parábola hermosa sobre la viña, que es la primera lectura de hoy, que dice así. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto, destruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia y ahí tenéis lamentos. Pues bien, amigos, el profeta Isaías, que era muy poeta además, de un gran profeta, de un gran hombre de Dios, un gran escritor, un gran predicador, pues un día se fue a la plaza, podíamos decir, al estilo de aquel tiempo, como un juglar que empieza a cantar y empieza a reunir público, y va a decir que va a cantar un canto de amor y al mismo tiempo un canto de trabajo. La gente se reúne allá donde el profeta Isaías y van escuchando pues ese canto de un trabajador amante, pues que es como desgraciado, porque no es correspondido, y los cuidados asiduos que tiene por la viña que son desperdiciados, las fatigas de amor que son inútiles, la viña no ha correspondido a las expectativas del propietario. Bueno, hasta ahora pues es una elegía de un canto de lamento, pues como de algo de fuera, ¿no? Porque las desgracias ajenas siempre a veces son interesantes, y bien, hasta más que los éxitos. Y este propietario, pues de repente, o este autor más bien, Isaías, de repente cambia el sentido de hablar de algo ajeno a meter a la gente como preguntándoles, y esto es interesante. Entonces el público se ve implicado directamente y les dice, bueno, ustedes sean jueces entre mí y mi viña, y el público a ver qué reaccionaría. Entonces el hecho que ya el cantor pasa a un tono de amenaza y sus demandas parecen como de acusación pública. Porque es que Isaías estaba viviendo en una época donde había mucha prosperidad. Era el siglo VIII, el año 700 y pico, 730, por ahí, en que estaba el reinado de Jotán, que dice que era bastante próspero, y claro, entonces había unas desigualdades sociales muy grandes, y no se respetaban las leyes, los juicios, la justicia, y claro, entonces ahora pasa a un tono de amenaza, y empieza a decir que esa viña será abandonada, dejada sin protección, se transformará en un yermo, es decir, campo abierto para todas las bestias que pasen, y luego ya la amenaza pues empieza a hacerse vital en la gente que oye, porque ¿quién puede ser ese amante que tiene el poder de dar órdenes hasta las nubes para que no dejen caer la lluvia allá, si no es el mismo Señor, el Dios? Y por lo tanto, pues el público, al público le lanza la misma, diríamos, amenaza. La viña del Señor son ustedes, pueblo de Israel, porque le han desilusionado, han producido únicamente uvas silvestres. Y luego va diciendo lo que es, que significa las injusticias, las opresiones, los atropellos, el derramamiento de sangre, en vez de justicia que él se esperaba después de tantos cuidados y tantas fatigas de amor. Así Dios va predicando su amor, que muchas veces es correspondido. Es como si le dijera al profeta, dile al pueblo que le amo, dile al pueblo les cuido.
Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí. Jesús vino a mí, me consoló y me dijo, no te sientas triste, que estoy junto a ti. Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí.
Dios ha elegido al pueblo de Israel, convirtiéndolo en su preferido, su amado, como un buen propietario a su viña que ha plantado con cariño y la mantiene limpia y cuidada para que pueda dar el fruto esperado. Pero Jesús murió por nosotros, señalando así el mayor amor para todos nosotros. Y por eso esta parábola del profeta Isaías, pues es una parábola de toda la historia de la salvación. Dios elige primeramente al pueblo en los patriarcas, les hace promesas y establece con este pueblo una alianza eterna. Pero a esta elección, pues de parte del pueblo, tiene que haber una actitud de fidelidad, de compromiso con Dios y con todos los otros miembros del pueblo, que es la justicia, la bondad. Pero en la realidad no ha sido así. La historia del pueblo siguió por otros derroteros, a pesar de que los profetas se esforzaron, incluso amenazaron en nombre de Dios. Y por eso, como todos somos pueblo de Dios, esta parábola del profeta Isaías, luego Jesús la aplicó para todos. Primeramente, claro, la aplicó de una manera especial a aquellos sumos sacerdotes y senadores del pueblo, como nos dice hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, desde el versículo 33, que dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Esto es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos». Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos». Es curioso cómo Jesús usa la misma técnica, diríamos, que el profeta Isaías, que está conversando con aquellos sumos sacerdotes y les está hablando de algo que parece que no va con ellos. Ah, pero enseguida él les dice cómo sí que va con ellos, y lo que han hecho el pueblo de Israel. Y luego viene la conclusión terrible, que se les quitará a ellos este reino de Dios y se les dará a otros. Porque aquí se habla Jesucristo de la misma actitud inicial de que Dios es fiel y misericordioso, que escucha el clamor de los oprimidos, pero esperó de ellos derecho, y lo que han recibido es asesinatos, injusticias y lamentos. Entonces Dios va a cambiar este plan para dárselo a otros, y ahí está la historia. Pero ahí está la historia que nos corresponde, amigos, a nosotros mismos. Porque nosotros no estamos alejados, no estamos allá lejos, sino que Dios ha ido escogiendo quizá nuestro pueblo, nuestra nación, nos ha escogido a cada uno de nosotros con una predilección muy especial. Jesús nos ha dado los sacramentos, el Evangelio, la historia de mártires y santos. ¿Y nosotros qué hemos hecho con esta predilección de Dios? Pues nosotros quizá no hemos correspondido, por lo menos no hemos correspondido con la intensidad como Dios quería para nosotros mismos. Por lo menos pidamos que nos cambie, que nos restaure. Así como en el Salmo responsorial, que es respuesta a la primera lectura, la viña del Señor, que se responderá: la viña del Señor es la casa de Israel, va explicando pues varias cosas y varias cosas importantes de este cuidado de Dios a la viña, y dice: «Porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas», etcétera, porque no ha correspondido a la viña del Señor. Y entonces pues hay una súplica a Dios: «Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve».
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tú hiciste vigorosa.
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos.
Pues si Dios viene a visitar su viña, pero muchas veces nosotros, nuestra alma, está llena de cardos, de abrojos, de pecados.
Que tú fortaleciste, no nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre, oh Dios.
Pues Dios, como digo, nos da muchas cosas buenas, pero no solamente tenemos que contentarnos con estar dentro de la iglesia, entrar dentro de este campo de Jesús, sino hay que dar frutos. No podemos contentarnos con poseer la verdad, la salvación, las obras, las instituciones también, las llaves para salvarnos, los reglamentos, sino que debemos producir frutos del verdadero reino, que son la justicia, la libertad, la misericordia, la fraternidad, el perdón de los pecados, la paz. Entonces tenemos que dar estos frutos y apreciarlos donde estén. Como nos dice hoy San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, que es la segunda lectura, y dice así: Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, téngalo en cuenta. Y lo que aprendieron, ustedes recibieron, oyeron y vieron en mí, pónganlo por obra. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Así que San Pablo nos invita pues a poner para Dios todo lo que es honrado, digno de alabanza, puro, noble, amable y verdadero. Esto, pues parece que significa virtudes puramente humanas, no solamente cristianas, no solamente de la iglesia como tal, sino que prestar estos frutos humanos es algo esencial en la religión, porque hay gente que cree que nada más tiene que orar a Dios y luego ser hosco, que portarse mal con los demás. No, hay que ser honestos, amables, y esto es algo pues muy importante, porque esto dice que lo tenemos que aprender, diríamos, ponerlo en nuestro corazón y verlo y apreciarlo. Por eso apreciarlo en los demás también. Hay muchas veces que gente de otras religiones nos dan como ejemplo de estas virtudes humanas, y esto sí que es interesante, importante. Y esto es lo que dice San Pablo, que aprendieron, vieron en él. Pero claro, él lo aprendió de Cristo Jesús. Y por eso pues tenemos que apreciar estas verdades o estas virtudes, diríamos, humanas, porque para ser cristiano primero hay que ser humano de verdad y recordar que tenemos que pensar mucho en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable.
Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, hermanos, en esto pensar.
Un pensamiento importante en el día de hoy es saber distinguir los verdaderos valores que nos dice San Pablo del Evangelio con los valores del mundo. porque en el mundo pues lo verdadero y lo noble no entra dentro de los paradigmas de la manera de pensar.
Todo lo cura, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto pensar más.
Para el mundo, si miramos cualquier cosa, la televisión, la manera de pensar en todo, está pensando siempre para aprovecharse uno, para decir que hay trampas, mentiras, deshonestidades, y sin embargo los valores verdaderos es, por ejemplo, lo verdadero, dice, que la verdad nace del amor, la verdad que nos hace libres. Lo noble es aquello que nos impulsa a descubrir en el otro al semejante, al Hijo de Dios, a nuestro hermano. Esa es la nobleza verdadera, la nobleza que nos lleva a dar un trato humano digno, justo, honesto y limpio a todo. Y luego, pues, ver lo justo, dar a cada uno lo suyo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que nos empuja a caminar por el sendero de lo recto, de lo correcto, del equilibrio, de la armonía. Y luego, pues, lo amable, suavizar con palabras y con comportamientos la carga de los demás. No ser carga para los otros, sino al contrario, ser como cirineos de sus pesares y dolencias. Esa amabilidad que nos impulsa a tratar a los demás con amor y ternura, en ese trato que es como corresponder a ese amor de Dios. Dios sí que ha sido bueno. Podíamos decirle a Dios, terminando ya casi el programa, Señor, qué bueno has sido con tu tierra.
Señor, qué bueno has sido con tu tierra. Perdonaste la culpa de tu pueblo y pusiste un velo a sus pecados.
Señor, has sido bueno con tu tierra, perdonaste la culpa de Jacob y pusiste un velo a sus pecados, demostraste no estar enfadado, Señor.
Y Dios siempre ha sido bueno con el pueblo de Israel primero y luego con nosotros, tantos dones que nos da. Y claro, para los apóstoles, para los primeros discípulos, para aquellos judíos en los primeros tiempos que siguieron a Jesús, pues esta parábola que hemos oído en el Evangelio era como un gran desengaño, porque creían que todas las promesas de Dios estaban para el pueblo de Israel, y Jesús tuvo que abrirles el alma, el corazón, los ojos del corazón, para ver que Dios quiere la universalidad y Dios quiere ser bueno con toda la tierra. Y cuando San Mateo escribía en su Evangelio esta parábola, pues constataba ya tristemente que se había cumplido la predicción de Jesús. Israel no había querido escuchar, Israel no había querido seguir el camino de vida plena que Dios ofrecía. Y así, pues se iba traspasando a otro pueblo, dice Jesús en el Evangelio, que pueda dar frutos, a un pueblo que produzca sus frutos. Y nosotros hoy nos examinamos, nos ponemos la mano en el pecho y decimos, nosotros, cada uno de nosotros, damos esos frutos que Dios quiere de nosotros. La tierra dará fruto, nos dice hoy también la parábola, diríamos, del Salmo responsorial. Pero pidamos al Señor que demos fruto de verdad, y correspondamos a este amor tan grande de Jesús por toda la tierra. Así Dios es así. Nosotros cambiamos constantemente. Dios es el que no cambia. Nosotros cambiamos de los valores nuestros a los valores del mundo. ¿Cuánto cuesta ser cristianos? Claro, amigos, cuesta mucho cambiar estos valores que se nos meten del mundo por todos los lados. El valor del egoísmo, el valor de la grandeza humana. Y tenemos que ver que el valor verdadero es sobre todo el amor, la justicia, la paz. Esto es lo que Dios nos enseña en el Evangelio de hoy. Pues amigos, cuando acudamos a la Santa Misa, o meditemos o recemos cada uno en particular, le pidamos que el Señor, cuando mire nuestra viña, el campo nuestro, el de particular, el de nuestra familia, el de nuestra nación, vea muchos frutos y Dios se sienta agradable y nosotros nos sintamos más felices. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.